Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este lunes 20 de enero y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Cuando uno se dedica a la información deportiva, tiene que tener la mente muy abierta. Abierta a cualquier tipo de situaciones que se puedan producir. Hemos visto desde que nos dedicamos a esto todo tipo de destituciones de técnicos, pero nunca te acostarás sin saber una cosa más. Ayer, ter partido de tercera división en Santiago, entre Compostela y Alondras, gana el equipo santiagués por 1-0, lo que agrava la ya de por sí delicada situación en la tabla clasificatoria del equipo cangués. Y al término de este partido, José Alberto Fernández Valladares Pereira dejaba de ser entrenador del cuadro de Omorrazo. Y digo textualmente, finalizaba el partido y dejaba de ser entrenador, porque era su segundo, Iván Fernández, el que compareció ante los periodistas.
Una semana complicada esta semana. El entrenador le comunican que si no puntúa aquí está destituido. Entonces yo entiendo que se haya marchado. Entonces ya llevamos toda la semana desde el lunes, pues como entenderás, no haciendo tu trabajo como te gustaría hacerlo. Sí, a lo mejor os di una noticia, o sea que el míster ya no está. Y yo tampoco.
Ahí queda eso. Rueda de prensa ayer en San Lázaro, a rey muerto, rey puesto. Valladares ya no está, su sustituto, y tiene previsto hoy reunirse con su nueva plantilla, Jorge Otero, que estará ayudado, que estará auxiliado haciendo las veces de segundo, Fonsi Valverde. Jorge Otero, nuevo entrenador de un Alondras que tontea peligrosamente con la zona de descenso.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Santi Peo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
En condiciones normales diríamos siempre que empatar en San Mamés es un buen resultado para cualquier equipo. En este caso, por lo que nos toca a nosotros, para el Real Club Celta. Pero la jornada de ayer no fue precisamente positiva para los intereses del Celta, y pese a ese empate en la cancha del Athletic Club de Bilbao, el Celta retorna a la antepenúltima plaza, retorna a zona roja, zona de descenso.
Sí, es que de los cuatro últimos clasificados antes de arrancar la jornada, recuerdo que perdió el Leganés, que empató el Celta en San Mamés, y que los otros dos equipos metidos en esa pelea de lleno, como son el Mallorca y el Español, en esta jornada, este fin de semana, sumaron los tres puntos. Esto quiere decir que el Celta, a pesar de sumar ese puntito a todas luces valioso en San Mamés, vuelve a caer una semana después a puestos de descenso.
Valioso, sí, aunque el descenso ahora mismo lo marca el Mallorca con 18 puntos frente a los 16 del Real Club Celta. Valioso, sí. Merecido, tengo mis dudas, porque aunque Rafinha adelantó a los vigueses en el marcador, hubo que soportar un duro asedio y son muchas las oportunidades de gol que concedió el cuadro de Óscar García Junyent, que lleva 6 jornadas desde que lo hiciera en Villarreal sin conseguir la victoria en el torneo de liga.
Sí, lo cierto es que ayer el Athletic Club de Bilbao, si esto se resolviese a los puntos, si el fútbol fuese un deporte medido de otra manera, quizá estaríamos hablando de que ayer mereció mucho más el Athletic Club de Bilbao, pero al final es verdad que ayer tuvo que hacer un ejercicio extra a nivel defensivo, pero el Celta fue capaz de mantener su portería no a cero, pero sí con ese gol que marcaba desde los 11 metros Raúl García.
Y vaya por delante que el Atleti tuvo muchas ocasiones, pero también el Celta tuvo una de Santi Mina, una segunda de Rafinha para haber hecho el segundo gol en San Mamés. 1-1 al final de los 90 minutos en un partido en donde debutó Murillo, que es una zona mixta.
Escuchamos a Óscar García Junyent, al entrenador del conjunto vigués, en la sala de prensa del estadio de San Mamés, sobre todo hablando de esa tarea que ayer tuvo que desarrollar de manera más dura de lo habitual su equipo. Este es Óscar García reconociendo que ayer su Celta había defendido especialmente bien.
Hoy creo que hemos defendido muy bien los centros laterales. Lógicamente, el Atleti tiene mucho poderío y está muy acostumbrado a jugar así. Yo creo que hemos defendido bastante bien esa situación, lo que es casi imposible evitar que te vayan poniendo centros.
Y en esa ardua tarea de defenderse frente a un equipo que pone tantos centros y que tiene tanta fortaleza como es el Athletic Club de Bilbao, destacó el último en llegar, destacó el primer fichaje de este mercado de invierno realizado por el Celta, el cafetero Jason Murillo, que se estrenaba con muy buena nota, siendo uno de los más destacados del once del Celta ayer en el estadio del conjunto rojiblanco. Esto dijo su entrenador sobre el debut de Murillo.
Sabía que es un hombre que conoce la liga, sabía que nos podía aportar algo diferente. Hoy, para ser su primer partido, llevando dos entrenamientos, creo que ha hecho un partido excepcional, como casi todo el equipo. Al ser nuevo, se ha adaptado muy rápidamente, tiene también dotes de liderazgo y, bueno, un poco es lo que estábamos buscando en esa posición.
Decía Óscar García que este punto vale para que la plantilla siga creyendo y, sobre todo, que se debe hacer bueno el próximo domingo en un partido realmente importante para el Celta. Recuerdo que el próximo domingo a las 2 va a recibir a otro equipo metido de lleno en la pelea por la permanencia, como es el Eibar.
Sí, veníamos de dos derrotas fuera de casa en los últimos partidos de liga. Era muy importante para nosotros puntuar y creo que de la manera que lo hemos hecho nos ayuda a seguir creyendo lo que estamos haciendo.
El equipo quiere creer, quiere seguir manteniendo esta línea de trabajo, pero hay una cosa que no se le escapa a nadie: sus rivales directos, por conseguir la permanencia y seguir un año más en primera división, se están reforzando, así que Óscar lo vuelve a decir públicamente: el equipo necesita acudir con relativa urgencia a este mercado de enero.
No sería de recibo que yo dijera qué posiciones en público, pero están claras qué posiciones queremos reforzar y, bueno, somos conscientes también que los otros equipos que están en la misma pelea que nosotros están gastando dinero para poder fichar y nosotros también queremos reforzarnos.
Del mercado hablamos en unos instantes, Santi. Antes escuchamos sobre el mismo césped de San Mamés lo que dijo Iago Aspas.
Atendiendo a los compañeros de Movistar Televisión, Iago Aspas hacía este análisis una vez finalizado el partido que acabó en tablas entre Celta y Athletic.
Creo que el equipo ha empezado pues un poco difícil, como dices tú, los primeros 15-20 minutos, pero bueno, luego nos hemos soltado, hemos tenido creo que una o dos ocasiones, una de Santi un poco clara, pero bueno, como te digo, nos sirve para seguir sumando, queríamos los tres, pero bueno, sabemos que esta final de temporada hay que trabajar cada partido muchísimo.
Un punto, sí, está bien, dice Aspas, se suma y eso siempre es importante y más cuando lo haces a domicilio, pero también avisa al príncipe de las bateas, este año una temporada más va a tocar sufrir.
Sí, un punto sufrido y trabajado, pero es lo que nos queda de aquí a final de temporada, intentar pues seguir sumando, estando en la situación en la que estamos, no nos vale para salir de ahí abajo, pero bueno, queda un punto, seguir sumando y para la semana tenemos un partido importantísimo en casa con el Eibar.
A eso vamos, Santi, porque arranca una semana con doble cita, jueves, Copa del Rey, ante un Mirandés que va a llegar fresquito, porque por mal tiempo su partido de liga del pasado sábado ante el Zaragoza se aplazó, y domingo 2 de la tarde frente al Eibar.
Sin duda, dos partidos importantes. Uno, porque recuerdo que en la Copa del Rey es eliminatoria a partido único, como va a seguir siendo durante las próximas rondas eliminatorias. El jueves a las 7 de la tarde en Anduba, entre el Mirandés y el Celta. Y el domingo a las 2 de la tarde tenemos ese partido, insisto, importantísimo para el conjunto vigués. Domingo a las 2 en Balaídos, Celta-Eibar. Partido para el que esta misma mañana hemos conocido la designación arbitral. Sobre el mismo césped de Balaídos se encargará de impartir justicia González González. Curiosamente, en el VAR estará Medie Jiménez, que fue el árbitro ayer encargado de arbitrar el partido en San Mamés.
Vamos con el mercado. En estas últimas 48 horas, lo primero de todo, David Costas está ya en Almería, pero todavía no es oficial su cesión al ahora mismo equipo líder de segunda división.
Sí, llegó en el día de ayer a Almería. En principio se presupone que esta mañana y a lo largo de la tarde pasará el reconocimiento médico. Lo normal es que se haga oficial por ambas partes en las próximas horas. Será David Costas, jugador del Almería en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra para el conjunto rojiblanco.
Y los que pueden llegar: Uriol Romeu, Estuani, Cristian Tello. ¿Qué hay de todo ello?
Bueno, lo que puede contar la COPE a esta hora de la tarde. La información que maneja la COPE durante estas últimas horas es que el tema Oriol Romeu, que algunos dan por cerrado, ni mucho menos está cerrado. Es más, a nosotros nos dicen que la operación es complicada, que evidentemente hay conversaciones en marcha, pero que durante el fin de semana no se han producido avances. Por cierto, el fin de semana en el Southampton estuvo en el banquillo Oriol Romeu, no salió a jugar ni un solo minuto en la derrota de su equipo 2-3.
Por cierto, también estuvo en el banquillo y no debutó con el Nápoles en la derrota en San Paolo frente a la Sampdoria. Stanislav Lobotka.
Exacto, Oriol Romeu, que recuerdo que pertenece al Southampton. Ya contamos aquí en COPE la semana pasada que el Southampton lo de las cesiones no se lo plantea, salvo que haya una opción de compra que sea obligatoria y que el precio de mercado sea el que valora o el que tasa su club de procedencia. Veremos a ver lo que sucede, pero insisto, a día de hoy no ha habido ningún tipo de avance en ese sentido. Comentan los compañeros de Sport de Cataluña que está prácticamente cerrado o apalabrada la cesión de Cristian Tello desde el Betis al Celta con una opción de compra que ascendería, según esta información de Sport, insisto, a 12 millones de euros, y también se ha hablado del nombre de Cristian Stuani. Se han barajado varias posibilidades, que Stuani llegue cedido hasta final de temporada, que Stuani sea adquirido en propiedad por el Celta, que se marche dentro de la operación incluso el Toro Fernández a jugar a Girona hasta final de temporada. Son varias opciones que comentan diferentes medios de comunicación y de la que nos hacemos eco.
Y un último dato, ¿hay ya fecha para el partido que el próximo mes de febrero jugarán el Santiago Bernabéu o el Celta?
Sí, sin duda, para partido además de esos importantes y siempre llamativos de cara a los aficionados, jornada número 24 del Campeonato Nacional de Liga, con horario y fecha ya estipulados, domingo 16 de febrero a las 21 horas, a las 9 de la noche, en el estadio de Concha Espina, Real Madrid, Real Club Celta.
15 horas y 41 minutos, pausa y seguimos, que nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
No, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! COPE. Eres tú. Eres tú.
Más fútbol. Ni Pontevedra ni Celta B, después de disputadas 21 jornadas en el grupo 1 de la segunda división B, el equipo de nuestra provincia de esta categoría mejor clasificado es el Corusio, sexto, con 31 puntos a 3 del cuarto. También es cierto que no definitivamente alejado de la zona caliente, 6 puntos por encima del play-out. Entrenador Michel Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿te acuerdas de la clasificación? ¿De dónde estabais en la jornada 10?
Bueno, yo creo que en descenso seguro. Y bueno, tuvo un momento, yo creo que antes del partido con el Marino en Luanco, que estábamos penúltimos, eso seguro que me acuerdo. Y bueno, pues ahora contentos, ¿no? Contentos por, sobre todo por esos 31 puntos, ¿no? Más que por la posición, pues por los puntos que bueno, que creo que a estas alturas es lo más importante.
Jornada 10, efectivamente. El Corusio ocupaba una de las cuatro plazas de descenso y ahora mismo sois sextos. Y me dices, más allá que soñar con el playoff de ascenso, lo que quieres es cuanto antes asegurar el número de puntos suficientes que te garanticen la permanencia.
Sí, totalmente. Seguir sumando puntos en una categoría, como bien decías tú, tan igualada, pues bueno, cada vez que eres capaz de ganar un partido, de enlazar varios partidos sin perder, pues se nota mucho y bueno, en eso estamos. Creo que ahora lo fundamental es bueno, ir metiendo los puntos que podamos y bueno, ahora fuimos capaces de pasar de los 30, que ya está muy bien, y ahora pues a continuar.
Ayer ganasteis 0-2 en Madrid a Inter, goles de Mateo y Youssef. Estamos viendo, una vez que os habéis centrado en la Liga, una vez que habéis dicho adiós a otras competiciones en las que habéis participado en los últimos meses, ¿estamos viendo la mejor versión del Corusio en lo que llevamos de temporada, Michel?
Bueno, a ver, es cierto que ahora el equipo está más desahogado de partidos, pero también lo es que creo que todas esas competiciones, todo eso que nos sucedió, en todos los aspectos, creo que nos dio mucha fuerza al equipo y que bueno que salimos, pues valga la redundancia, reforzados, ¿no?, de todas esas dificultades, ¿no? Y ahora, pues bueno, con menos partidos, pues evidentemente pues el equipo lo nota.
¿Dónde está la frontera de la salvación? ¿O todavía es prematuro poder decir, con estos puntos me salvo?
Bueno, a ver, siempre hablamos de 45, ahora mismo el nivel de puntos de los equipos que están abajo está siendo muy alto y, bueno, se supone que de aquí al final ese nivel de puntuación que estamos llevando todos los equipos, pues va a ir bajando, pero bueno, como decía antes, que ahora a corto plazo pienso que es lo que tenemos que mirar y seguir puntuando.
Sin duda, porque ese es el objetivo todos los años que se marca en el punto de inicio, en el punto de salida de la carrera liguera, el Corusio que ayer ganó en Madrid al Inter por 0-2. Mister, muchísimas felicidades, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y no abandono la segunda división B, porque más allá de la victoria del Corusio, cayó en Melilla el Celta B, vuelve el filial a puestos de descenso, y el partido de ayer de Pasarón entre Pontevedra y Racing de Ferrol estuvo presidido en los prolegómenos del mismo por un conato de enfrentamiento entre sectores radicales de las aficiones de Pontevedra y Racing de Ferrol. Tuvo que intervenir la policía y estamos en sintonía COPE, en contacto con la comisaria provincial, doña Estíbaliz Palma. No hubo enfrentamientos finalmente.
Bueno, enfrentamiento no hubo porque no pudieron, ¿eh? Es cierto que venían seguidores del Racing del Ferrol, que sabíamos por nuestras llegadas de información, tanto de la ferrolana como la de aquí de Pontevedra, pues que venían pues varias docenas de seguidores, pues de los que nosotros calificamos un poco de más radicales. Y también aquí estaba, pues había también movimiento en la ciudad anfitriona aquí en Pontevedra, pues también de este mismo tipo de perfil de seguidores. Y lo que se hizo es pues controlar a los que venían al equipo visitante, se les controló desde el autobús, pues sus identificaciones, se hicieron cacheos selectivos. Incautamos un palo de golf, varias bengalas grandes y bueno, y hasta de estupefacientes también. Se hicieron 70 identificados entre seguidores de ambos equipos y se les mantuvo en todo momento separados, todas las dos aficiones en los momentos previos al partido, y pues todo esto permitió que no hubo un enfrentamiento directo.
Imagino, bueno, pues esa es la mejor noticia. Imagino que ese operativo duró hasta que los aficionados identificados del Racing de Ferrol abandonaron el estadio y se subieron de nuevo al autocar con regreso a la ciudad departamental.
Así es, desde las 10 de la mañana estaba el dispositivo ya en marcha. Como le apuntaba antes, se le recibió el autobús, se les fue encaminando a cada uno a sitios diferentes para sus momentos de ocio previo al partido, y cuando terminó el partido se les acompañó hasta la salida.
Dicho queda, comisaria, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, y en estos casos, pues es lo que tenemos que decir, que buen trabajo para las fuerzas policiales, gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo.
Y en lo que respecta al tema puramente deportivo, empate sin goles, 0-0 al término de los 90 minutos entre Pontevedra y Racing de Ferrol. En sala de prensa de Pasarón, Carlos Pouso, el técnico granate, lamentaba que esas ocasiones de gol que tuvo su equipo no se pudieran haber visto reflejadas con goles en el marcador.
Bien por desaciertos en el remate o buenas intervenciones de Chema, pues no hemos sido capaces de hacer el gol, y bueno, pues lo es lo que te queda, ¿no? Cuando no eres capaz, no hay que echar la culpa a nadie, sino seguir trabajando, perseverando e intentar acertar en esas ocasiones, ¿no?
Las palabras de Carlos Pouso, el técnico del Pontevedra. Son las 15:49. Tenemos más cosas que contaros. A la vuelta de pausa.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y el último tercio de nuestro programa se lo dedicamos a otras modalidades deportivas que han sido noticia en este último fin de semana, como por ejemplo deciros que el piloto de Orrosal, Gabriel Marcelli, obtuvo ayer la tercera posición en la prueba celebrada en Hungría, en su capital, en Budapest, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de X-Trial. Es su primer podium en una cita mundialista en categoría absoluta para Gabriel Marcelli. Por lo demás, en baloncesto, recuerdo que este último fin de semana nos ha dejado una derrota, pero dándole la lata prácticamente hasta el último segundo de Marín Peixe Galego en la Liga Leporo al líder Valladolid. También en la Liga Femenina 2, derrota de Cortegada en Vilagarcía ante Patatas y Jolusa, y en el derbi provincial celebrado en Navia, claro triunfo del Celta Zorca sobre Arsil de Pontevedra. Un Celta que vuelve a estar cerca de las posiciones de la lucha por el ascenso a la División de Honor Femenina, un Celta en donde su base, la navarra Ane Senosiaín, lograba jugar su partido número 100 con la camiseta celeste, algo que parece le llenaba de orgullo.
Estoy súper agradecida al club por confiar en mí estos 4 años y sobre todo también a Cristina por confiar tanto en mí y siempre darme una palmada para que me levante cada vez que me caigo y para que mejore cada día y para que trabaje cada día y para ser mejor jugadora. ¿Sabes? Sobre todo la palabra es agradecida, súper, no sé, muy emocionada también, al final es como que te sientes ya en casa, Navia es tu casa, entonces bueno, pues muy contenta, yo la verdad que no lo sabía, lo he leído antes en Twitter y pues muy contenta y agradecida, y no sé, muchas gracias a todos, al club, a Cristina, a mis compañeras pues, por confiar en mí y nada, seguir trabajando, que vamos en una línea ascendente, yo creo. Y como te he dicho, con mucha fuerza,
ya
por la segunda vuelta.
Ane Senosiaín, centenaria, tras el partido del sábado ante el Arsil, vistiendo la camiseta del Celta Zorca.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Recuerdo que también este fin de semana arrancó, se reanudó la Superliga Masculina 2 de voleibol, se cumplió el pronóstico y Club Vigo Voleibol venció a Brusas de Santiago por 3-0, mantiene por consiguiente el equipo de Jesús Penedo la cuarta posición en la tabla clasificatoria dentro de este grupo A de la Superliga Masculina 2 de voleibol. Y en rugby, pues yo creo que estamos ante una buena jornada para el Caleido. Ayer en Aslagoas, Marcos Sende, 21-13, ganó al Zarauz, cuarto clasificado. Presidente Joan Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hablamos, yo creo que de una victoria de prestigio, no sé si la más valiosa. Importantes son todas, pero la más valiosa, te pregunto, de lo que llevamos de temporada por la entidad del rival.
Bueno, a día de hoy, desde luego, hace 7 días vencimos al colista, tiene un mérito, por supuesto, como todos puntos, pero es que hemos ganado al tercero en la categoría, es un equipo fuerte, un equipo con fichajes de una alta calidad, y no solo hemos plantado cara, sino finalmente hemos ganado, efectivamente.
¿Podríamos decir que ha sido un partido lo más parecido a una montaña rusa, si tomamos como referencia los vaivenes que hubo en el marcador? Ganabais 11-3, pasasteis a perder 11-13 para acabar 21-13. ¿Cómo se puede explicar lo que se vivió ayer en Aslagoas Marcosen, en el campus universitario?
Bueno, en primer lugar, era un partido muy competido por la calidad del rival. En segundo, nos hizo daño en el juego la expulsión temporal por amarilla de Emilio Brizuela. es una figura muy importante para nosotros, pilar, primera línea, nos asentaba las melés y durante su ausencia sufrimos ese momento de depresión. Pero la victoria fue doble porque nos impusimos en el marcador, pero también anímicamente a ese golpe. Por lo tanto, efectivamente, como señalabas ayer, son solo todo noticias positivas,
¿eh? En una semana, Joan, habéis pasado de ser penúltimos y amenazados por el farolillo rojo a ser ahora mismo novenos. Tenéis 23 puntos, los mismos que el octavo, pero también los mismos que el décimo, que es Gaztedi. Por detrás, Eibar y Oviedo. Queda, o el siguiente partido es ante Veravera. Este equipo, como tú me decías, creo recordar que en Navidades tiene que crecer. ¿Está llamado a crecer en este primer trimestre del año 2020?
Sí, de hecho la prueba fue el partido de ayer. Invitar a todo el mundo a que asista a estos partidos en casa, porque la verdad es que es un equipo en crecimiento. Pedíamos paciencia para sentar esta nueva forma de jugar, este estilo de juego liderado por Pablo Cabrera, y es que los frutos están llegando por fin. Es cierto que cuanto antes lleguen mejor, para vivir holgadamente este final de temporada. Pero somos muy muy optimistas en este sentido, aunque desde luego queda mucho por hacer, mucho por trabajar.
Evidentemente, bueno, queda mucho por hacer, porque tú lo has dicho, estamos todavía en la jornada decimoquinta, vosotros arrastráis un partido pendiente, pero hay margen de crecimiento. El partido contra Veravera, que marcha ligeramente por encima vuestra con 27 puntos, ¿podría ratificar esta buena racha, esta buena dinámica de resultados en la que os habéis metido?
Desde luego vamos a hacer todo lo posible. Nosotros creemos que sí, no solo porque estamos en una posición ascendente, confiamos mucho en el asentamiento y mejora de nuestro juego, sino que también el Veravera va en la tendencia contraria. Está sufriendo bastante en estos últimos partidos y vamos a intentar aprovechar la coyuntura, sin duda ninguna.
Pues ojalá que lo podáis conseguir. Presidente Joan Martínez, enhorabuena por la importante victoria que ha cosechado ayer División de Honor B el Caleido Universidad de Vigo. Joan, gracias como siempre.
Gracias a vosotros por vuestro seguimiento. Os lo agradecemos de todo corazón.
Son las 15 horas y 56 minutos. Duatlón en Nigrán se celebró en el día de ayer. Una prueba importante en donde los vigueses Celso Comesaña y Cristina Torre consiguieron esta prueba celebrada en Porto do Mollo en Nigrán. Cristina Torres por delante en la línea de meta de Silvia García y Usía Fernández en la categoría masculina. Como digo, triunfo de Celso Comesaña, segundo Ricardo León, tercero Carlos Juanetey.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y por supuesto que no me he olvidado del balonmano. Por cierto, los aficionados a este deporte tienen una cita esta tarde ante el televisor. España buscando certificar su pase para las semifinales del europeo en la penúltima cita de esta segunda fase frente a Bielorrusia. 6:15 de la tarde, España-Bielorrusia. Por lo que respecta a los nuestros, pues ha sido un fin de semana en donde hubo un poquito de todo. Por ejemplo, en la Copa de la Reina, en los partidos de ida de la segunda eliminatoria, cara y cruz, derrota clara en Porriño de Conserva Sorbe ante Gijón 20-30, que prácticamente deja en chino mandarín la continuidad en el torneo de copero para el equipo de Isma Martínez, y victoria por la mínima en Tenerife, problemas de desplazamiento incluidos para Mecali Atlético Guardes, que se trae una renta de un gol para el partido de vuelta. Ya que hablo de Guardes, ojito a ese partido que tenemos en el horizonte, en Asangriña, entre Mecalia y el líder Veravera. Será la próxima jornada de liga. Y en la división de honor plata masculina sigue mandando con mano firme, con mano de hierro, el líder Cisne no cede. El equipo pontevedrés ganó de nuevo a Bordils con un partido menos. Mantiene los 4 puntos de renta sobre el Villa de Aranda, que es el segundo clasificado. También victoria importante de Atlético Novas en Palma del Río, superando en los últimos 5 minutos al equipo andaluz. El cuadro de Quique Domínguez es ahora mismo séptimo clasificado, y la cruz para Teucro. Volvió a fallar ejerciendo como local el cuadro pontevedrés, perdió por la mínima ante Córdoba. El Teucro, que se descuelga en la tabla, el cuadro de Luis Montes ahora mismo es noveno. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Mañana volvemos, un saludo. Feliz sobremesa para todos, adiós.